Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Buenos días, estimados oyentes. Bienvenidos a la Radio Revista Agroecológica Semillas, el programa de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca. Escuchaban ustedes la canción Inga, un tema afroperuano interpretado por María Angélica Aillón Urbina, mejor conocida como Eva Aillón. Eva es nacida en Lima el 6 de febrero de 1956, es una intérprete musical y folclorista peruana. Interpreta géneros afroperuanos y valses criollos. Ha sido nominada 4 veces al Grammy Latino por Mejor Álbum Folclórico. Fue coach en La Voz Perú y en La Voz Kids en los años 2013, 2014 y 2015. Este tema afroperuano de Eva Aillón en ritmo de festejo. Profesor Juan Pablo, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, profesor Mario, aquí muy juicioso otra vez nuevamente en la Radiorevista Agroecológica Semillas, después de estar alejado unos días por estar en unas actividades académicas, pero con muchas ganas de poder compartirlas con nuestros oyentes.
Pues me contaron las buenas lenguas que anduviste por los lados de Costa Rica. ¿Es cierto, profe, o es puro chisme?
No, pues los chismes son positivos también, ¿no?
Excelente.
Sí, estuve allá en el segundo congreso latinoamericano de sobre conflictos ambientales y tuve la oportunidad de escuchar a grandes pensadores latinoamericanos en torno a lo que se ha denominado como la ecología política, y es ese nuevo pensamiento y esa nueva posición que tiene que ver con los modelos neoliberales y extractivistas que tanto daño le han dado a estos países latinoamericanos. Y bueno, es una, fue una discusión bastante interesante, y adicionalmente pues se trabajó todo lo que tiene que ver con herramientas metodológicas para abordar conflictos ambientales hoy que está en boga, digámoslo así, en todos nuestros territorios, situaciones conflictivas dadas por diferentes aspectos como la minería, como el problema del agua en el sector rural, el problema pues obviamente de los monocultivos, en fin, diferentes situaciones que ponen en jaque no solamente a las comunidades rurales, sino a los ecosistemas que albergan estas comunidades.
Qué chévere, profe, hombre, interesantísimo eso que nos cuentas. También me comentaron que hubo ponentes e investigadores de diferentes universidades de diferentes partes del mundo.
Sí, efectivamente, fueron muchos los convocados desde México, Brasil, Canadá, Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia, personas que vienen trabajando desde diferentes entidades académicas, instituciones académicas y desde organizaciones no gubernamentales. Realmente fue un evento académicamente muy alto. De México pues estuvo el doctor Beckler, que es un profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, hablando sobre la complejidad de los socioecosistemas y cómo se analizan hoy en día los diferentes conflictos que se presentan en el sector rural. Y de parte de Canadá, pues uno de los, digamos, las personas que le colaboran al doctor Joan Martínez Alier, hablando un poco del atlas de los conflictos ambientales que se han venido trabajando en Latinoamérica, el compañero Mario Pérez de la Universidad del Valle, que es un economista ambiental y que viene liderando lo que son la mapificación de los conflictos ambientales en el país con su caracterización y todos los procesos que este tipo de escenarios requieren para trabajarlos. Y en fin, una serie de pensadores latinoamericanos que definitivamente son muy importantes y que vienen dando, digamos, una línea fundamental para poder abordar las diferentes problemáticas que hoy en día tenemos a puertas de estos procesos políticos neoliberales y extractivistas.
Profe Juan Pablo, la verdad nos complace mucho que hayas podido representarnos allá en Costa Rica, y te felicitamos por aquella labor tan chévere que fuiste a desarrollar allá, y sobre todo a dejar en alto el nombre de la Universidad del Cauca y el de la Facultad de Ciencias Agrarias.
Bueno, realmente agradezco pues tus palabras, pero toda esa posibilidad que da la universidad para poder hacerse presente en estos eventos, digamos que la base de toda la experiencia es de las comunidades rurales que hoy en día vienen trasegando por el camino de los acueductos rurales en territorios cafeteros sustentables en Minga por el Agua. Creo que ha sido una muy bonita experiencia que venimos acompañando. Realmente no somos los que manejamos las experiencias, somos los que acompañamos las experiencias. Las comunidades son los órganos, digamos así, territoriales, que nos permiten acompañarlos en esa experiencia, y valga la redundancia, que tienen de 30, 40, 50, hasta 60 años. Hemos encontrado ya acueductos rurales, donde en este momento pues ha sido muy interesante, porque se ha generado una dinámica muy fuerte gracias al respaldo pues del alcalde de Sotará, de Timbío y del Tambo, gracias a la organización Corprocuencas, que alberga 13 acueductos rurales de un distrito de riego. Es una organización de segundo nivel y que lidera de alguna forma todos los procesos que se vienen desarrollando. Igualmente está toda la Fundación Innovagen, la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, la misma Corporación Autónoma Regional del Cauca, la Autoridad Ambiental y otras organizaciones que de una u otra manera vienen vinculándose a los procesos. Está Cartón de Colombia, donde en sus territorios, en sus terrenos que están en Sotará, también pues nacen muchas de las fuentes de abastecimiento de estos acueductos. Y bueno, se me escaparán muchas otras, pero lo más importante es que son las comunidades, no solamente las que están, digamos, organizadas a través de los acueductos rurales, sino esas comunidades que viven en esos territorios donde nace el agua para esos acueductos, y que haberlos, digamos, enlazado a unos y a otros, pues ha garantizado un trabajo que esperamos nos lleve a generar los primeros planes de manejo ambiental en microcuencas. Y esto lo estoy diciendo y lo planteo con claridad porque estamos acostumbrados a escuchar que se están adelantando los planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas. La Política Nacional Ambiental también establece el plan de manejo ambiental de microcuencas, es decir, no solamente estamos pensando en grandes escalas, sino que la política también permite trabajar en pequeños espacios territoriales como son las microcuencas, porque estas están abasteciendo igualmente a muchos acueductos rurales y esto está garantizando la posibilidad de hacer planificación, yo le digo localizada, o sea, pensar globalmente pero actuar localmente. Y creo que esta alianza, como decimos, estamos jugando a la pirinola, Mario. Yo pongo, tú pones, él pone, todos ponemos, todos decidimos. Y creo que ha sido un bonito trabajo. Ya esta semana lo hacíamos en el municipio de Sotará y en dos microcuencas específicamente para el molino, con las veredas que están adscritas a esa microcuenca y que abastece un acueducto muy interesante que se llama Aire del Campo, y lo que es la microcuenca Presidente, que abastece el acueducto de Saladito y de Las Cruces. Entonces eso ha llevado pues a una dinámica muy interesante y a la coordinación institucional de acciones entre todas las organizaciones que están en la zona, con el nombramiento de un comité de veeduría. Las mismas comunidades, digamos, han generado un comité de veeduría para ver cómo la CRC se vincula, cómo la alcaldía se vincula, cómo Cartón de Colombia se vincula, cómo ellos mismos se vinculan, y es articular todas esas acciones para que no queden sueltas en pro de una planificación ambiental participativa de microcuencas, que sería uno de los primeros ejercicios que se está haciendo, acompañados obviamente por la Corporación Autónoma Regional del Cauca.
Qué interesante, profe. Muchas gracias por todos estos aportes que nos haces respecto a los acueductos rurales y a tu participación allá en el evento en Costa Rica. Cambiando un poco de tema, profe, ¿usted ha estado en Cartagena, profe?
Claro que sí.
Sí, tan chévere ustedes los de plata que pueden ir a esos...
No, yo he estado por fuera de extramurallas, históricos. He estado extramurallas, por dentro de las murallas no están sino los grandes presidentes, yo he estado extramurallas, sí señor.
¿Usted estuvo en Cartagena en esto, ayer o anteayer?
No, tenía cupo, baja vuelta. No.
Bueno, profe, pues después de la pausa musical que vamos a realizar, le voy a contar una noticia un tanto triste sobre la bahía de Cartagena. Mientras tanto, vamos a escuchar una versión de un tema que pegó en el año 82. Un tema anglo que yo creo que Jorge González, nuestra persona que nos ayuda allá en la grabación, lo debe conocer. Super Freak de Rick James. Un excelente tema que fue éxito mundial en el año 82 y se convirtió como en un ícono de la música anglo. Bueno, pues en esta ocasión este tema Super Freak... he traído una versión de una orquesta caleña que se llama Clandesquina. Clandesquina nace en el 2009 de la mano del pianista David Gallego y se ha caracterizado por ser una orquesta con un sonido como llamamos setentero, o sonido de salsa brava, salsa clásica, de salsa agresiva. Este sonido lo han logrado gracias, en gran medida, gracias a unos fuertes trombones que utilizan dentro de lo que llaman su brass, su sección de metales. Y vamos a escuchar entonces esta versión de Super Freak de la orquesta Clandesquina.
Now I'd really like to taste her.
Quiero traer a colación unas palabras de Paulo Freire que me parecen interesantes. Es, nadie ignora todo, nadie sabe todo, todos sabemos algo, todos ignoramos algo, por eso siempre aprendemos. Y realmente ese es el caminar, Mario, de la vida. Todos los días se aprende de esas comunidades, se aprende de las organizaciones, obviamente se aprende de la academia, se aprende de los libros, y eso es una gran ventaja que tiene el hombre, combinar todos los estilos y las posibilidades de aprendizaje para poder prestar un mejor servicio a las comunidades desde lo académico.
Excelente ese aporte, profe Juan Pablo, esa frase está muy chévere. Paulo Freire, el gurú quizá de la...
De la parte de la, educativa,
de la educación
latinoamericana y mundial.
Siglo XX, ¿no?
Claro que sí.
Bueno, profe, pues te contaba hace un rato que hay una noticia triste sobre Cartagena, y es que está afrontando un verdadero drama desde hace más de 2 décadas. Imagínate que la situación se presenta como alarmante para muchas entidades ambientales del país debido a la cantidad de vertimientos que se están haciendo sobre la bahía de Cartagena, los cuales son continuos y que hasta ahora las autoridades locales no asumen de manera decisiva la recuperación de la bahía y del ecosistema. El puerto de Cartagena de Indias, si no sabías, es considerado como el cuarto en importancia en América Latina, imagínate, además de ser reconocido como el más seguro de la región. Se estima que anualmente cerca de 1.900.000 turistas visitan la ciudad y que por lo menos 1.000.000 visita sus ecosistemas marino-costeros. El deterioro sistemático y progresivo de la bahía de Cartagena afecta en gran medida la imagen de la ciudad turística de la heroica y condiciona con el paso del tiempo a perder ese encanto que la reconoce como una de las bahías más hermosas del continente por su geografía, pero sobre todo por su riqueza coralina y por la cohabitación de diversidad de peces y otras especies en sus aguas. Resulta que hay una investigación sobre el tema de un docente de la Universidad de Cartagena que se llama Boris Johnson, y él señala lo siguiente, profe. Dice que la bahía de Cartagena se localiza en la parte central del Caribe colombiano con una superficie de aproximadamente 85 kilómetros cuadrados. La bahía funciona como un estuario gracias al aporte de agua dulce que recibe del canal del dique, el cual es un brazo artificial del río Magdalena de 114 kilómetros. El río Magdalena, tú sabes, es la principal arteria fluvial del país. Arrastra desechos industriales de los centros de producción económica de la zona andina, donde se concentra la mayor parte de actividades productivas del país. Además recoge aguas domésticas de las principales ciudades y de 128 municipios ribereños, cuyas aguas llegan de muchos de ellos sin ningún tipo de tratamiento primario. El investigador nos dice también que se refiere a las modificaciones del canal del dique como consecuencia del mayor volumen de sedimentos en el cuerpo del agua. Las diversas modificaciones que se le han hecho al canal con el propósito de mantener su navegabilidad, tales como disminución de curvas de 270 en sus inicios hasta las 50 que tiene hoy día y ampliaciones en diferentes zonas, ha traído consigo un aumento en la sedimentación en la bahía de Cartagena y Barbacoas, situación que ha afectado la biota del ecosistema, su hidrodinámica, su calidad del agua y por ende aumento en la contaminación. Mira que la carga de sedimentos que arrastra el canal del dique hasta la bahía los recibe del río Magdalena en forma permanente y creciente, la cual provienen de la erosión causada por la descontrolada deforestación en las laderas de las cordilleras de la cuenca de los ríos Cauca y Magdalena. El transporte de sedimentos que arroja el canal del dique avanza de 150 a 200 metros hacia la parte interna de la bahía de Cartagena. Y para mantener la navegabilidad se dragan 450 mil metros cúbicos de sedimentos al año en Pasacallos y al sur de la bahía. La sedimentación entonces es uno de los grandes problemas que tiene este cuerpo de agua, causando mortalidad y blanqueamiento en los arrecifes coralinos de la isla del Rosario, así como reducción del espejo de agua en las ciénagas del canal del dique. La bahía de Cartagena es polo de desarrollo para la economía nacional, porque en ella se realizan diferentes actividades productivas, como son la zona franca que está ubicada en el Mamonal, principalmente del sector petroquímico. La zona portuaria que se comunica con el río Magdalena mediante el canal del dique, transporta la carga fluvial del país, principalmente carbón y derivados del petróleo, nada menos. Este último procedente de principalmente del puerto petrolero de Barranca Bermeja. Tristemente y desafortunadamente, estas actividades producen desechos y filtraciones, particularmente de hidrocarburos, aditivos sintéticos, pesticidas y metales pesados. Según un estudio, la explotación minera del sur de Bolívar también tendría responsabilidad en la contaminación de la bahía de Cartagena. Por otra parte, de acuerdo con el investigador que les mencionaba, en el sur del departamento de Bolívar, a solo 240 kilómetros de la ciudad de Cartagena, se encuentran los campos de explotación minera de oro, convirtiéndose este territorio, junto con el norte de Antioquia, en la zona de mayor densidad minera de oro de Colombia. Esta explotación de oro se realiza por lo general de manera artesanal y es la principal causa de contaminación por mercurio en sistemas acuosos y su posterior bioacumulación en mineros y los pescadores que consumen altas cantidades de pescado en su dieta diaria. De igual forma, también se vierte directamente en los cuerpos de agua. Las minas están localizadas cerca a quebradas y ciénagas y estos cuerpos de agua son quienes les proporcionan agua para el consumo. Se ha determinado que parte de la contaminación con mercurio procedente de la intensa actividad minera en el sur de Bolívar, específicamente en la serranía de San Lucas, se conduce hacia el río Magdalena mediante sus principales afuentes, como son el río Cimitarra, el río Santo Domingo, el río Cauca y el río San Jorge. El impacto de la contaminación con mercurio se siente en el canal del dique desde Calamar, donde conecta con el río Magdalena hasta su desembocadura principal en la bahía de Cartagena, en Pasacaballos y bahía de Barbacoas. ¿Cómo te parece, profesor, que te cuento sobre la bahía de Cartagena?
Bueno, esa es una triste noticia que no es nueva, que como tú bien lo has dicho, como se ha planteado en el universo, que es el periódico de la Universidad de Cartagena, pues es un problema de más de dos décadas. Y realmente eso es bastante preocupante. De hecho, el profesor Johnson, una persona docente de esta universidad que ha sido muy incisiva en el tema, pues nos muestra cómo una zona tan importante como es la bahía de Cartagena, que es alimentada, como bien lo manifiesta el artículo, por el canal del dique, que tiene 114 kilómetros, es bastante. Realmente es un brazo, digamos, que se le saca al río Magdalena para poder alimentar esa bahía a través del canal. Y obviamente este ecosistema, digamos, está recibiendo, yo diría, todos los problemas de la región andina del país, del valle geográfico del río Cauca y del río Magdalena, con todos los problemas que hoy en día pues están latentes, como recoger todos los desechos de muchas áreas de los municipios, pero la alta deforestación de la zona andina pues incrementa esa sedimentación. Y bien lo planteaban allí, como esa cantidad de sedimentos que se calculan en 450 mil metros cúbicos, que es lo que se draga de sedimentos, pues obviamente ha alterado una de las principales actividades de este río, como es la navegabilidad. Y obviamente ya la minería y lo que es el carbón pues genera unos impactos muy fuertes, sobre todo que muchas veces esa minería es minería ilegal, no solamente en las regiones cercanas, sino en las cuencas altas de los ríos que llevan sus aguas a la cuenca del río Cauca o a la cuenca del río Magdalena. Y es interesante plantearlo porque es un ecosistema demasiado importante, no, porque por ahí entró, digamos, la parte, muchos dicen que la parte de la conquista de nuestro país entró por el río Magdalena. Y en ese sentido creo que son muchas las apreciaciones que se podrían hacer. Una de ellas es que ustedes, estimados oyentes, ya saben que el río Magdalena fue concesionado, es decir, se le dio en concesión a la China, un país que ha planteado las posibilidades de poder adelantar unos sistemas de dragado que garantizan la navegabilidad por este río. Es concesionar, es entregar el río para que realmente otra otro país o otra empresa de otro país pues le mejore las condiciones por lo menos de navegabilidad y por lo tanto pues pueda cobrar o pueda desarrollar todas unas actividades comerciales a través de esta arteria fluvial tan importante y fundamental, no solamente ahora sino históricamente desde el momento de que llegan los españoles, que por ahí cuando uno lee el libro del río Madre de la Magdalena, pues se da cuenta que por ahí entró Pizarro y toda su gente en su momento. Entonces yo creo que eso es bastante importante de tenerlo en cuenta. No se plantea nada sobre lo que plantea Invemar, por ejemplo, que le compete de alguna manera tener en cuenta, ya que es una bahía y obviamente tiene influencia del agua dulce y del agua salada. Invemar es el Instituto de Investigaciones para los aspectos marinos, que está adscrito pues al Ministerio del Medio Ambiente y que de una u otra manera debe garantizar que este ecosistema pues mejore cada día en las condiciones de calidad y de cantidad de agua. Todos sabemos pues de una u otra manera lo que se ha planteado cuando hablamos de minería, eso ya es una alarma muy grande, la parte de carbón, y de hecho pues eso genera grandes impactos no solamente al ecosistema sino a las diferentes comunidades que viven a lo largo y ancho de este río y que viven de la pesca, por ejemplo, y que todas son comunidades anfibias, y me excusan la expresión, son comunidades que se desarrollan en los ríos, que todo el día andan por los ríos y que estos ríos muchas veces los abastecen de agua para consumo diario. Entonces todos estos elementos hay que empezarlos, digamos, a analizar desde el punto de vista de sistemas, de la teoría general de sistemas, y yo creo que llega el momento importante en que en estos pasados días fue lo del acuerdo de Cartagena, nos mostraron la parte muy bonita de Cartagena, pero este tipo de proyectos empiezan a sentar una voz de alerta en torno a la gran necesidad que se tiene de recuperar no solamente la bahía de Cartagena, sino otros escenarios y ecosistemas importantes. Y en ese sentido quiero, aportar, porque en estos días hubo una gran noticia, y es que 4 páramos de Colombia, ¿sí?, fueron declarados por fuera de cualquier actividad a través del Ministerio del Medio Ambiente. Con eso se completan, creo que son 30 ya páramos que entran en ordenación y en manejo, declarados ya zonas donde ya no pueden haber ningún tipo de actividad. Con estos 4 páramos se garantiza el agua para 4 millones de habitantes, de acuerdo a las palabras del ministro de Medio Ambiente. Pero creo que en ese sentido no se trata solamente de declarar 4 páramos ni 30 páramos, sino declarar todos los páramos de Colombia, ¿sí?, entrarían en una parte de ordenación de manejo donde no se puedan desarrollar actividades ni agrícolas, ni pecuarias, ni mineras, y básicamente que cumplan su estructura y su función, y básicamente su función en torno a lo que es el agua como proceso para las comunidades que están en las zonas bajas de los Andes.
Profesor, ¿usted sabe cuál es el Mimus poliglotus?
No, profesor.
Pero le cuento que el Mimus poliglotus es el nombre científico que recibe el sinsonte, aquel pajarito que tiene la inmensa cualidad de imitar las voces de otros pájaros, ¿sí? Es por esa razón que hay un grupo denominado Ensamble Sinsonte. Pero este grupo, en su propuesta, lo que menos existe es la intención de copiar estilos externos. Más bien, los 5 integrantes de esta agrupación quieren hacerse grandes con un proyecto genuino. Y pues le cuento que van por buen camino, porque lo que un día nació como una urgencia para afrontar lo que los artistas denominan como una chisga, hoy es toda una forma de asimilar los sonidos y tradiciones de los llanos de Colombia y Venezuela. Los integrantes de este quinteto musical no son de esta particular región caracterizada por eternos planicies, pero como si lo fueran, porque desde hace casi una década realizan investigaciones exhaustivas para encontrar la manera de enriquecer un estilo que con bandola, 4, oboe, bajo y percusión haga permanentes homenajes a la tierra, a los animales y al amor. Te cuento que al comienzo se llamaron Llano Urbano, luego fueron Llano Lejano, hasta que se convirtieron en Ensamble Sinsonte. Y fíjate qué interesante, en sus cabezas Bogotá es un inmenso terreno llanero, los buses son las vacas y los edificios se asemejan a los árboles. Esta ha sido la fórmula para exponer una sonoridad criolla con un inconfundible sabor urbano. Así que vamos a escuchar a continuación del ensamble Sinsonte un tema típico del folclore venezolano, El Diablo Suelto.
El agua, vínculo de saberes y experiencias, en esto queremos presentar cómo las comunidades humanas, habitantes de diversos territorios, comparten características que les son singulares por aspectos como espacios geográficos, todo lo que comparten en la parte ambiental, lo cultural, el lenguaje, la historia, entre otros, que llevan a configurar un conjunto de prácticas para vivir juntos y establecer objetos o objetivos comunes, digamos, para resolver sus necesidades. Estas comunidades históricamente pues se han asentado en territorios donde pueden acceder al agua como líquido indispensable para la vida. Así, cuando un grupo de vecinos o vecinas de una comunidad se organizan alrededor del agua, pues se convierten en actores fundamentales para su gestión y protección y se reconocen con el nombre de acueductos comunitarios. En este sentido, quiero dar la bienvenida a dos personas que han compartido con nosotros su experiencia, que es Kelly Dayana Manzano, quien es la presidenta, digamos, o coordinadora, representante legal del acueducto Aires del Campo, ¿sí?, en la vereda Aires del Campo, en el municipio de Timbío, y a un amigo muy querido que hace parte de como delegado de su junta. Entonces, bienvenida, Kelly, y aquí va. Bueno, estamos en la vereda Camposano, en el municipio de Timbío. Estamos con Kelly Manzano. Kelly Manzano, ¿quién es Kelly Manzano?
Kelly Manzano es la representante legal del acueducto Aires del Campo, el municipio de Timbío. Represento a 382 suscriptores. Bueno, mi ejercicio en este acueducto, hace 6 meses se han venido haciendo cambios muy favorables, donde nos estamos sintiendo apropiándonos de nuestro sistema hídrico, donde hemos ido mejorando paso a paso, pero con paso firme, todo este cuento de nuestro acueducto, y dar lo mejor de mí para poder fortalecer estas comunidades y poder brindar un excelente acompañamiento y un trabajo comunitario muy bueno.
Tú haces parte también de Corprocuencas. ¿Qué labor haces en Corprocuencas y qué te ha representado ser parte de Corprocuencas?
Bueno, en Corprocuencas soy la vicepresidenta. He venido ejerciendo como el rol del presidente cuando no puede presentarse a escenarios. He venido conociendo muy conforme el territorio como tal. Pues sí, soy una persona joven, apenas como quien dice, encarretándose en el cuento, mirando experiencias, las problemáticas que vienen desde abajo, porque así es como me caracterizo, vengo desde abajo, dándome cuenta cuál es la problemática, menos fortaleciendo, y pues con Corprocuencas, que Corprocuencas es una institución de segundo nivel, donde agrupamos a acueductos que estén que estén registrados, y acueductos que no estén registrados. Brindamos ese acompañamiento, ese fortalecimiento y les damos un seguimiento como tal. Entonces, esta experiencia en Corprocuencas para mí ha sido como el eje fundamental para yo poder adquirir conocimiento en mi comunidad como representante legal.
Hay una pregunta que siempre nos hacemos: las mujeres se están empoderando de las instituciones. ¿Por qué?
Porque, a ver, nos gusta como más el orden, de que no exista el machismo, al decirlo así, porque a veces creemos que los hombres se las saben todas, pero no, estamos ahí llegando poco a poco, pero muy ordenadamente y muy concretamente en cada paso que hacemos.
Yo he estado en una reunión de delegados, todos hombres, eso me llamó la atención, tan solo una mujer, y tú, que eres la representante, ¿cómo fue que llegaste a ser la representante de un espacio tan machista como el que acabo de ver?
Pues mira, anteriormente yo he trabajado con estas comunidades de donde es mi acueducto como tal. He venido como fortaleciéndome, dándome a conocer que el simplemente hecho de yo ser mujer no significa que yo pudiera llegar a ser representante legal. Llegué con cosas concretas, colocando cada cosa en su punto, organizando cronogramas de trabajo y adentrándoles a ellos a dar conocimiento cómo se ha venido fortaleciendo, y llegué. Cuando hicieron el nombramiento de junta directiva, mayoría de mis conocidos me dijeron: Kelly, ¿vos por qué no te vas y te postulas como candidata a presidente del acueducto? Lo pensé y listo, lo logré. Llegué, les dije, bueno, como al decirlo políticamente, yo voy a trabajar así y así. Entonces, si a ustedes les gusta mi temática y mi cronograma de trabajo, como vamos a ejecutar, lo hago con mucho gusto. Entonces, mayoría de los delegados, pues como bien ven, son hombres, mayoría. Les gustó y me han apoyado directamente. El fiscal me decía: no, es que el que se meta como presidente tiene que tener las botas bien puestas. Se los he demostrado con hechos, que tengo las botas bien puestas y me están quedando chiquitas, porque ya estoy sobrepasando el límite que me he propuesto, y a eso le he puesto, a dar un mejor cambio y una calidad en mi acueducto.
Hay dos escenarios en los cuales tú has estado presente: un escenario en Ibagué, donde convocó el gobierno, y un escenario en Medellín, donde reconvocó la Red Nacional de Acueductos Rurales. ¿Qué se vio en el uno y en el otro, y qué consideras que aporta para tu organización estas experiencias?
A ver, sí, estuve en la invitación que nos hizo la Superintendencia de Servicios Públicos en Ibagué, donde nos habla de que todos los acueductos tenemos que registrarnos, que para así poder, como quien dice, ellos brindarnos una mejor ayuda a base de los decretos de ley, que pues que las cosas están, pero que tenemos que estar organizados. Pero en esto me agarro a analizar que sí, la ley la nota no rige, pero el único problema e inconveniente que veo desde que la ley, a nosotros, si no cumplimos, automáticamente el acueducto pasaría a ser privatizado. porque se dan cuenta del funcionamiento. Hacen un análisis normativo y llegaron a analizar, esto funciona, esto no funciona, esto no así. Entonces, clausuramente llegan y cancelan el acueducto, lo privatizan y pasa a nombre de entidades privadas. Y en el otro escenario que estuve en Medellín, muy excelente porque se trabaja una política pública donde estamos trabajando con la Red Nacional de Acueductos Comunitarios de todo el país. Compartimos experiencias muy chéveres donde se articuló una propuesta de 10 puntos, de 10 artículos muy completos, muy políticos, muy avanzados a nuestra comunidad como tal.
Y aterrizados a los territorios, al contexto de ustedes.
Exactamente, donde comenzamos a mirar nuestras problemáticas como tal. Y entonces lo que yo miro y el fortalecimiento es de que donde se logre esta política pública, la ley 142 y la 143 del 94 desaparecerían para nosotros y ya no sería un riesgo, porque ya vendríamos manejando esto como lo venimos haciendo comunitariamente, porque es que los acueductos son de nosotros y no podemos permitir de que entidades privadas vengan a manejar lo que con tanto esfuerzo han hecho nuestros usuarios.
Te agradezco mucho, Kelly, tus palabras.
Muchas gracias, profesor, gracias a ti y muchas gracias.
¿Me regala su nombre y a qué vereda pertenece?
Nelson Perdón.
¿De qué corregimiento es o vereda?
Camposano.
Don Nelson de Camposano está en la Asamblea de Delegados del Acueducto Aires del Campo. Cuénteme, ¿cuáles son las problemáticas que tiene este acueducto? Usted, que es de las personas que ha venido trajinando este tema acá en la zona.
Pues bueno, aquí, o sea, no es que sea tan antiguo, ¿no?
Sí.
Pero me ha gustado, me gusta trabajar con las comunidades porque, o sea, yo prácticamente soy nacido aquí en el Cauca, pero pues fui criado en el Caquetá.
Correcto.
Pero en el Caquetá me gusta trabajar mucho con las comunidades, allá más que todo en la Junta y todo. Uh-huh. Aquí estuve trabajando también con la junta anterior como presidente de trabajo.
Ya.
Ya salimos. Pero como estando como presidente de trabajo de la junta, ya era delegado aquí en el acueducto Aires del Campo.
¿Cómo trabajan ustedes como delegados en el acueducto? ¿Miran las problemáticas o qué? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo operan ustedes?
Sí, ahorita por lo menos con la compañera Kelly, pues estamos trabajando muy unidamente y le estamos dando más que todo el apoyo a ella que ella merece. Y estamos saliendo por grupos al trabajo, a la problemática, así que por lo menos que es lo que más nos afecta aquí.
Muchas veces uno solamente ve, como conversamos ahora, la parte de la boca toma para abajo. Yo sí, les claro. Planteaba lo de la boca toma para arriba, que es donde está otra gente. Después de esta reflexión que hemos hecho, ¿qué piensan ustedes como organizaciones del problema que está donde viene el agua?
No, sí, toda la verdad, profe, porque de todas maneras yo subí arriba. Arriba habrá tiempo, subimos a los, mejor dicho, casi a las últimas viviendas, sí. En la comisión que vimos de aquí. Y pues de agua es que ya miramos todo, inclusive con Kelly, ella tomó fotografía, fuimos con un profesor del SENA, no sé cómo es el nombre, no, bajito, bigotico también. Bueno. Y ya pues contabilizamos más o menos las familias, las viviendas, que era el problema que nos afectaba acá. Pero sí, ya por lo menos ahora, y con esta reunión que nos acaba de usted dar, ya relacionamos que no solamente son los de arriba, sino nosotros también tenemos tenemos culpabilidad porque estamos contaminando a la parte de abajo.
Muchísimas gracias.
Bueno, a usted, profesor.
Bien, estimados oyentes, usted ya vieron cómo dos personas que hacen parte de acueductos comunitarios pues se han expresado en torno a ese ejercicio donde ellos se organizan de manera libre porque identifican situaciones problemáticas que son motivo para desarrollar acciones de beneficio colectivo, utilizando herramientas o instrumentos para ejecutar su finalidad principal, pues que es prestar el servicio de agua como bien común y derecho humano fundamental sin ánimo de lucro. Además, pues constituyen estructuras asociativas fundamentalmente democráticas. Digamos que para algunas personas que vienen trabajando en este rol de los acueductos comunitarios, básicamente lo definen como esa estructura político-organizativa que está caracterizado por la autonomía, la autogestión, la solidaridad, la toma de decisiones en espacios asamblearios y la conservación y preservación del ambiente como objetivo misional que se establecen a partir de los lazos de vecindad. Es decir, que esa trayectoria histórica y social de los acueductos comunitarios que se dan en diversas poblaciones y territorios, no solamente a nivel del Cauca, sino a nivel de Colombia, pues ha hecho que se identifiquen como organizaciones que cotidianamente, a través de sus acciones desinteresadas, realizan manifestaciones de solidaridad y de trabajo voluntario y establecen vínculos entre comunidad y medio ambiente y configuran identidades culturales esenciales en la constitución de tejido social. Las organizaciones comunitarias que gestionan el agua están conformadas por grupos de personas que habitan ese territorio y obviamente estas organizaciones que gestionan el agua están conformadas por grupos de personas que vienen trabajando colectivamente, ¿sí? Este grupo de personas se reúnen y emprenden acciones que permiten satisfacer la necesidad de abastecerse de líquido en la búsqueda de unas condiciones más justas y dignas de vida para la comunidad y generan igualmente unos espacios desde los cuales se representan y promueven valores, pero al mismo tiempo se pueden generar tensiones y conflictos que las ponen a prueba. Todo esto de experiencia es bien interesante, dado que cuando se trabaja desde los problemas ambientales, desde los problemas técnicos, de problemas organizativos de los acueductos comunitarios, y todo eso se convierte en el principal motivo para concretar acuerdos públicos comunitarios con organizaciones que de pronto pueden conformar otras organizaciones cuyo objetivo principal es fortalecer la gestión pública y comunitaria del agua, y de esta manera pues mejorar el sistema de acueducto a través de intercambios solidarios. Yo quiero sí resaltar en esta ocasión todo lo que se viene adelantando a través de la Alianza por el Agua en los municipios de Sotará, Timbío y El Tambo, cómo los alcaldes de estos municipios han respaldado esa propuesta de las comunidades de los acueductos organizadas a través de Corprocuencas y cómo otras instituciones como la Universidad del Cauca, el Centro de Investigación, Innovación y Promoción Social para la Caficultura Caucana, Sicaficultura, Smurfit Cartón de Colombia, la misma Corporación Autónoma Regional del Cauca, la Fundación Innovagen y otras organizaciones institucionales que acompañan, digamos, a diario, hombro a hombro, buscando mejores posibilidades para las comunidades. Ya se ha avanzado por lo menos en definir unos puntos claves para poder presentar un proyecto al Fondo Nacional de Regalías, obviamente con el aval de la Gobernación del Cauca, quien es la institución que define a partir de líneas de financiación como son ciencia, tecnología e innovación, pues las posibilidades que estos acueductos comunitarios, que son 14 acueductos comunitarios que tienen 10.500 usuarios, es decir que estamos hablando casi de 70.000 personas a las cuales estas organizaciones sociales prestan el servicio de acueducto en unos costos sumamente bajos, pero con unas graves problemáticas en las cuencas que abastecen a estos acueductos y que normalmente estas cuencas están en la parte alta en el municipio de Sotará y que pues en las cuales se desarrollan, digamos, actividades como ganadería extensiva, deforestación, cultivos de papa, cultivos de fresa. Y entonces ya estos acueductos, que antes única y exclusivamente lo que hacían era sacar el agua de esas microcuencas, así literal, sacando el agua de esa, para poderla llevar a sus comunidades, hoy se dan cuenta de la gran importancia de compartir estos espacios con las personas que viven en esa microcuenca y que de una u otra forma con sus acciones están deteriorando la calidad y cantidad de agua. Es decir, que las gentes de los acueductos rurales ya están pensando en la reciprocidad ambiental y social en torno a las comunidades que están en las microcuencas donde ellas cogen el agua. Entonces, en ese sentido, amables oyentes, pues yo creo que es un tema que da mucho para trabajar, pero agradecemos a todas esas comunidades en rurales organizadas en los acueductos, a sus juntas de acción comunal y a todas las instituciones que vienen acompañando este proceso, agradecerles su confianza y que seguro seguiremos caminando junto a ellos.
Bueno, con este último tema que vamos a escuchar, vamos a despedir el programa del día de hoy. Agradecemos mucho habernos acompañado y los esperamos el próximo fin de semana con más temas de interés del área agropecuaria, ambiental y agroindustrial. Vamos a escuchar el tema Morning, conocido en español como Una Mañana, compuesto por el pianista Claire Fisher y en esta ocasión interpretado por un grupo de la ciudad de Chicago llamado The Ice Cream Vendors, los vendedores de helado.